Ese paso del hombre viejo al hombre nuevo, de la oscuridad a la luz, todo eso nosotros lo recordamos en el bautismo.
En su presencia, con los licenciados Rudy Sabiñón y Ercilio Brito.
Buenas noches, Ercilio. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo anda todo?
Mundo, buenos días. O buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de donde usted esté, aquí estamos con ustedes.
Tú sabes que la semana pasada, cuando tratamos la parte 2 de la vida después de la muerte, surgieron unas cuantas interrogantes y unas cuantas preguntas de mucha gente que vio el programa y que nos quería preguntar cosas. Vamos a ver si las respondemos la semana que viene, porque esta semana tenemos el comienzo de los sacramentos. Vamos a comenzar con el sacramento de entrada, el bautismo. Ok, la primera pregunta: ¿cómo es el bautismo cristiano y en qué se diferencia de los demás bautismos?
Bueno, no podemos hablar de bautismo cristiano, digamos, en comparación con otros bautismos, porque ese rito sacramental solamente está dentro de los cristianos, en sus diversas, diríamos, en sus diversos credos.
O sea, los budistas no tienen bautismo.
Tienen otros ritos que nosotros no podemos llamar bautismo.
Ok. O
sea, nosotros, el bautismo es propio de...
del cristianismo.
Del cristiano, de la parte, diríamos, del hemisferio occidental. El mundo lo podemos dividir, el mundo del pensamiento lo podemos dividir en orientales y occidentales. Okay. Nosotros somos occidentales, bueno, lo del Medio Oriente, acuérdate que ahí nacieron todas estas cosas. Sí. Pero lo del Medio Oriente, el mundo monoteísta, el mundo que cree en un solo Dios, podemos entenderlo, podemos encasillarlo dentro del mundo de los que practican el bautismo.
Okay.
Sí, el judaísmo, bueno, comenzó, el bautismo comenzó con ritos como el bautismo que hacía Juan en el Jordán. Y también se podía considerar como bautismo la misma circuncisión, y eso viene desde muy antiguo, porque también el bautismo, que es equiparable a la vivencia en la persona de la Pascua, ¿verdad? De aquella liberación que tuvo el pueblo hebreo del mundo egipcio. El paso, que nosotros le llamamos también Pascua, del Mar Rojo, y una gran victoria, diríamos, del mundo creyente en ese momento, naturalmente que con Yahvé, con Dios, a la cabeza, porque no fue solo, la victoria no fue de un pueblo, la victoria fue de un Dios, con el pueblo, naturalmente, como el protagonista Dios, y el pueblo, la gente que estaba siguiendo. Los sacramentos, primero habría que teníamos que decir también que los sacramentos son elementos, diríamos, sagrados, que generalmente corresponden a un rito dentro de nuestra Iglesia Católica, y que cada uno tiene su naturaleza propia, pero cada uno corre a partir de el sacramento de iniciación, que es el bautismo, y el segundo estaríamos hablando ya de la confirmación, pero el bautismo, que es el primer sacramento, el que nos hace cristianos, ese es el que nosotros tenemos como dentro de los rangos del bautismo, para que sea más clara la cosa, el más grande. No significa que los demás no sean importantes también, pero el bautismo, como es el que nos hace cristianos, como es el punto de partida de la fe de los cristianos, pues entonces nosotros lo llamamos de iniciación y un sacramento que imprime carácter, es decir, que es una vez, que no se repite, porque una vez vale para siempre.
Ok. ¿Cuándo se inicia este ritual para los cristianos? Yo sé la parte donde Jesús es bautizado.
Sí.
Entonces Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y de ahí en adelante, ¿qué pasa? ¿Cuándo comienzan los cristianos a bautizar a sus hijos?
No, el rito es una herencia, de la antigua alianza. Porque acuérdate que los niños se presentaban, tenían varios ritos que podríamos no identificarlo, en su profundidad con lo que es hoy el bautismo, pero sí ritos que podríamos calificarlo como de iniciación en la fe. Sin embargo, esto llega, todos estos ritos y todas estas cosas que hacían llegan a su punto, más relevante en el bautismo de Jesucristo en el Jordán. Pero el bautismo de Cristo en el Jordán fue anunciado por Juan, que fue el ministro, que en ese entonces bautizó a Jesús en el río Jordán. Pero él venía bautizando y él aclaraba, porque tenemos a Juan el Bautista como el gran anunciador del misterio que estaba ahí realizándose cerca de él. Y este momento, del bautismo de Jesús, marcó el antes y el después de la fe. Porque a partir de ahí es donde Jesús comienza la misión, comienza su vida pública. Inmediatamente poseído en su profundidad por el Espíritu, fue llevado a hacer el retiro de los 40 días que nos habla la Biblia, y de ahí viene con todos los poderes a predicar y anunciar, y funda su grupo, hace un reguero de cosas, y entonces él, el mismo Jesucristo, en distintos pasajes bíblicos que ahora habría que mencionar a Juan 3:5 o a Marcos capítulo 16, versículo 16, con toda propiedad Jesús manda a sus discípulos a bautizar.
Exacto. Vayan y hagan discípulos míos, sí, bautizándolos en el nombre.
Que no es un juego, sino es un mandato, ¿verdad? Es un mandato.
Exacto.
Y entonces no tenemos que entrar en sospecha alguna, porque con toda claridad se pone como punto de partida de la fe cristiana el bautismo. Porque ¿a quién era que bautizaban? Pues primero al que aceptaba la fe, al que aceptaba el anuncio, al que aceptaba la palabra. A partir de ahí se incorporaba a través del bautismo al grupo de los cristianos. Y ahí entonces podemos decir que se incorporaba al grupo de los iluminados, no Illuminati, porque entonces vienen ahí a confundir la cosa, ¿no?
Son otra cosa.
¿Iluminados por qué? Por la fe. Por la fe que entró en él a través de las aguas del bautismo. Y también de los elegidos. De los agraciados, es decir, de los que recibieron la gracia del Señor.
¿Cómo nosotros pasamos de ese bautismo donde hay primero una aceptación de que yo quiero ser y llegamos al bautismo de los niños? Tú sabes que eso es una controversia con nuestros hermanos separados desde siempre, de que ellos dicen que debemos dejar que los niños sean grandes y decidan y todo eso. ¿Cómo sí, llegamos a...?
Ahí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Fíjate Si nos vamos a la experiencia de los discípulos de Jesús, cuando ellos salieron a predicar, encontraron y le predicaban a gente grande, incluso no creían en los niños, no dejaban ni siquiera que los niños entraran a la asamblea porque era costumbre de ellos. Se le predicaba a gente grande, naturalmente, eran los grandes que se convertían. Pero con el tiempo nacen los niños en familia de gente que está convertida al cristianismo y quieren que su niño entre también. Ya no va a entrar como un circunciso, es decir, que lo circuncidaron cuando niño. Pero tú quieres que en tu casa, si tú eres cristiano, que todos los que estemos ahí somos cristianos. ¿Y por qué la última criatura que nace no puede ser cristiana? Entonces, con el tiempo se fue incorporando el bautismo, aunque con cierta, diríamos, con cierta diferencia entre un teólogo y el otro, entre una teoría y la otra, pero los concilios fueron aceptando el bautismo en los niños, con un testigo o con dos testigos, que son los padrinos y los padres, que se comprometen a criarlo, ¿verdad? A criarlo, a adoctrinarlo, a desarrollarlo en la fe, tanto de manera ejemplar como de manera, diríamos, teórica. Es decir, tendríamos una catequesis, yo supongo, en la casa, pero el ejemplo que es el que más enseña, que más enseña con mayor propiedad, eso lo tenían de los buenos cristianos. Y el cristianismo se fue expandiendo así, se fue expandiendo así. Lo que pasa es que por tiempo entran las disputas, ¿verdad? Entran las disputas. Incluso, si nos vamos a San Agustín nos habla del don de la gracia que se confiere a través del bautismo entre los seres cristianos, que también tenían que tenerlo los niños, porque incluso se inventaron una palabra llamada limbo, que era como un espacio donde iban los niños que morían sin bautizar, que ni era infierno ni era cielo. Pero en esa teología agustiniana, donde se habla de pecado original lo más pronto posible, se podía quitar eso, era con el bautismo. Porque el bautismo también crea un espacio de intimidad. Esa gracia que nos viene a través del bautismo crea un espacio de intimidad con Dios. Ahora, la discusión era si era fuerte la fe con el bautismo o era débil. En el siglo XIII, que tenemos a Santo Tomás de Aquino, tenemos una disputa entre Pedro Lombardo y Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dice que el bautismo realmente no confiere la gracia, pero la debilidad humana, como quiera, debilita la fe si no se le da mantenimiento. Es decir, teníamos que mantenernos siempre en constante búsqueda de Dios, en constante renovación de la fe, para tener esa fortaleza y luchar contra el pecado, porque la fe tendría a debilitarse a pesar de que estemos bautizados. Entonces Pedro Lombardo, que no considero que estuviera tan lejos la teoría de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo decía que el bautismo no producía la fortaleza. Es decir, Tomás decía que a pesar del bautismo, el ser humano continuaba con las debilidades. Lo único que tenía era la posibilidad de luchar por regenerarse y fortalecerse. O sea, que era una lucha constante. Pedro Lombardo decía que no, que nosotros nos poníamos fortísimos y nos poníamos, ¿verdad? Pero que también podíamos caer en pecado, pero no con tanta facilidad como lo decía Santo Tomás. Porque Santo Tomás lo que quería era que mantuviéramos siempre esa renovación, estar vigilante, o sea, sí. Ser sobrio, estar despierto frente al pecado ataca.
Sí, había, oía un sacerdote una vez comparando, haciendo una analogía, y decía, si usted, ¿por qué usted no espera a que su niño sea grande y le diga que quiere ser vacunado contra ciertas enfermedades?
Sí.
Entonces, si usted cree que la vacuna es buena, usted se la pone a su niño desde que está chiquito. Sí. Haga lo mismo con el bautismo. Si usted cree que el bautismo es la entrada en la fe, si usted cree que eso confiere ciertos poderes y ciertos escudos contra lo malo, déselo desde que nazca.
Claro, sería como una especie de... La vacuna es preventiva, ¿verdad? El bautismo no es preventivo. El bautismo no es lo que, vamos a decir, lo que antecede a... No, el bautismo cambia el estado del ser humano. Lo cambia, lo transforma. Lo convierte en hijo de Dios. Es decir, el bautismo es como la cédula del cristiano. Bueno, como el acta de nacimiento que está antes.
Ok. Una persona que no ha sido bautizada, pero tiene una relación con Dios. Volvemos ahí a la parábola de los jornaleros. Dios da su gracia a quien le dé la gana.
No, en ese sentido, las cobranzas, diríamos, del pecado, porque a los cristianos, a los bautizados, tenemos que estar ponchando la tarjeta para evitar que se nos agrande la deuda. En este sentido, este que llega al final y se convierte, una vez bautizado, está nuevecito. No recauchado, porque nosotros los que estamos bautizados pequeñitos y vamos confesando nuestras culpas, reconociendo a los pecadores, manteniéndonos en un estado de oración y de gracia de Dios, nosotros nos recauchan. Pero el que lo bautizan hoy está nuevecito. Es decir, dejó el hombre viejo y entró al hombre nuevo. Eso es lo que nosotros precisamente celebramos en la Pascua de Resurrección, ¿entiendes? El cambio del hombre viejo por el hombre nuevo, el cambio del hombre maltratado por el peso de las culpas, resucitado, porque hemos sido perdonados y hemos sido transformados. No en otro Dios, no en otro Dios, pero sí en un hijo, ¿verdad? En un hijo que por adopción llega a pertenecer a esa gran familia. Bueno, algunos religiosos dicen a ser inscrito en el libro de la vida, pero yo digo que ha sido transformado en un hombre nuevo.
Dime entonces, una persona, vuelvo y te hago la pregunta ahora, una persona que no ha sido bautizada y llega a tener esa relación con Dios.
Nosotros entendemos que es imposible una relación a plenitud con Dios si no pasamos por el bautismo. ¿Entiendes? Si no pasamos por el bautismo. Aunque el mismo Tomás de Aquino habla del beneficio de la majestuosidad de la gracia de Dios, puede alcanzar hasta los que no están bautizados.
Claro.
Pero eso no lo se ha estudiado muchísimo, pero las conclusiones son difíciles, ¿no? No es fácil de concluir, porque es que el Evangelio es claro y la predicación y los mandatos de Jesucristo son claros.
Sí, es como tú dices, fue un mandato. Vayan y hagan discípulos míos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu.
Es decir, métalo a este club, que este es el club de los salvados. Entonces,
sí.
La parábola de los de los jornaleros no entra mucho ahí, porque los jornaleros llegaron a trabajar. Es decir, los jornaleros llegaron.
Cumplieron.
Así fue a la última hora, como en el lado 27, pero llegaron. Estuvieron ahí.
Sí.
Tú te refieres ahora a los que nunca llegaron y estuvieron ahí, pero que tuvieron una vida más o menos, diríamos, aceptable dentro de la vida normal de una gente que no fue de nada, que era colaboradora, que
la gente
que,
buena.
Sí, una gente buena, que nosotros llamamos buena.
Porque lo que sí, a los ojos nuestros.
Perfecto. Que no nos escandalizó.
Exacto. Sí. Entonces, un creyente para llegar, porque estamos hablando de la religión católica y del cristianismo, para un creyente, fíjate, qué bueno que tú mencionaste ese punto. La religión cristiana, todas las acepciones, sean como se llamen, ¿tienen un ritual del bautismo, sea de una forma u otra?
Sí, tienen un ritual del bautismo. Pero, por ejemplo, ya en el siglo, ya con Lutero, con Martín Lutero adopta muchas cosas de la Iglesia Católica.
Él era católico.
A la reforma que él hizo. Entonces, hay una cosa ahí, y es que él, al principio, también por cambiar cosas, cambió lo del bautismo, lo puso para gente grande. De hecho, él no fue a predicar a niños, él le predicó a gente grande, naturalmente, pero después tuvo una transformación, volvió a bautizar niños. Así que hay como dos etapas en su madurez, en la etapa de madurez, diríamos, de la reforma. Él acepta el bautismo de niños. La Iglesia Bautista también ha tenido divisiones. Una división que se va con lo que bautizan adultos y otra con lo que bautizan niños. Okay. En ese sentido ha habido corrientes, pero en la Iglesia Católica ha habido doctrina. Y en el Concilio de Trento declara la doctrina de que hay que darle atención a los niños. En este sentido hay que bautizar.
Oí un sacerdote una vez en un bautizo, se puede decir de las dos formas, bautizo es el hecho de bautizar, un bautizo o un bautismo, la misma cosa. Lo oí diciendo, estamos bautizando a este niño, pero ¿quiénes son los encargados de que esa florcita que se acaba de sembrar germine, crezca, se ponga bonita? Son ustedes.
Claro. Esa
prédica del bautismo no es para el niño, es para los padres y los padrinos. Sí. Es para ustedes. Y ustedes son los encargados. Y a ustedes que le van a pedir cuenta cuando ese niño mañana no lleve lo que ustedes están solicitando para él en este momento. Fíjate que hay en el ritual del bautismo, hay un momento donde se le dice a ellos, ¿qué ustedes solicitan?
Sí.
Y entonces los padres son los que dicen, queremos el bautismo para el...
Esa parte de escrutinio es para estar claro. Claro, si estamos celebrando el bautismo y la gente que está ahí con niño vino a bautizar, pero es que el niño no está en conciencia. El que está en conciencia es el grande que lo lleva. Claro, por eso Se pregunta con propiedad, ¿qué ustedes buscan? Para que ellos digan lo que buscan.
Entonces, fíjate que eso se utiliza hasta en el matrimonio civil. Ellos están ahí, ellos hicieron una cita para casarse, ellos llevaron los documentos para casarse. Y aún así, el oficial civil que va a realizar la ceremonia les dice, ¿usted acepta a esta señora en matrimonio? ¿Y usted lo acepta a él en matrimonio? Se supone que ellos vinieron a eso, ¿verdad? Pero hay que preguntárselo para que den el testimonio y la afirmación de qué es lo que estamos haciendo, como para, si ustedes no lo habían pensado bien, ahora lo saben.
Sí, pero hay una cosa, no es porque el niño va a chillar cuando le echen el agua, no es por la vestidura blanca, no es por la velita que llevan que le encienden y tal cosa, por las cosas, diríamos, que hacen bonito el ritual.
Toda la parafernalia del ritual.
Sí, sí. Todas esas cosas que se añaden. porque mucho más se van a preocupar por llevar una velita, mientras más larga y más bien decorada, mejor. Así es, así es. O un vestidito bien, bien blanquito, un trajecito bien. Miren, eso realmente es, diríamos, el suspiro del bizcocho. La parte real y transformadora del ritual es primero la aceptación. La solicitud, porque van a pedir el bautismo.
Van a pedir.
Es una señal de que la persona es cristiana, de que estamos dispuestos a asumir una responsabilidad como padres o como padrinos. Y después, la otra, hay una parte de litúrgica donde el ministro aclara, todavía para que sepa, ¿verdad?, de tú a tú y cara a cara lo que es el bautismo. Y entonces viene la parte profunda del ritual, que es profesión de fe, y el agua, ¿verdad? El baño con agua bendita, es decir, una especie de lavado, que a veces es simbólico porque solamente se le echa un chin de agua, pero en algunas religiones lo zambullen en un charco de agua, es decir.
Y he visto iglesias católicas.
Y la iglesia católica tiene
una pileta
que le dan su bañito completo.
Lo bañan entero.
En la última cena en el lavatorio de los pies, ¿qué dijo Jesús? Cuando Pedro le dijo que le echara agua en el cuerpo entero. Que el que está limpio.
El que está limpio no necesita bañarse.
No, digo que tiene que lavarse un pie, es suficiente. Entonces, fíjate, hay entonces esa parte que es profundamente litúrgica, donde se hace una profesión de fe, donde ya se involucra, todo el que está ahí se involucra. Y luego la señal de la cruz con el Santo Cristo.
Óleo.
Con el Santo óleo, porque ya eso es una herencia, con eso ungían a los reyes. Y por eso ahí nos declaran sacerdote, profeta y rey, por la misión que tenemos, ¿verdad? De anunciar. Los cristianos tenemos la misión de anunciar el evangelio, de predicarlo, de vivirlo, de enseñarlo.
Por eso estamos haciendo este programa el día de hoy.
Y ser líderes, tener también cierto liderazgo, porque a veces nos corresponde ser líderes también. En una comunidad, si está apagada, nosotros nos tomamos la demanda de animar y ayudar. Eso de rey es la participación en el reinado que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y que los cristianos, bueno, en términos materiales, no somos conocido profeta, no somos conocidos sacerdotes ni conocidos reyes. Pero ese sacerdocio común que tienen los cristianos es el bautismo que se lo da. Todos tenemos esa misión de anunciar, de predicar, de servir, de conocer, de ayudar. Y ese es un sacerdocio que participa de la misma figura de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que a veces tenemos desconocimiento de las cosas o sencillamente timidez, pero el mismo Espíritu se encarga de quitarnos la timidez, de quitarnos esa modorra que a veces no nos deja caminar ni nos deja hablar en público. Pero si tenemos ese miedo escénico, pero podemos hablarle a los amigos, ¿y por qué no? Podemos hablar a los compañeros de trabajo, ¿y por qué no? Porque ahí no tengo yo allá miedo escénico, porque ahí no me conozco con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, esas son las profundidades. Lo demás también se entrega una luz.
Así es. ¿Qué simboliza la luz?
La luz ya simboliza la claridad que tenemos que tener nosotros y que también somos la antorcha encendida de la fe, que está encendida. y que tenemos que comunicar e iluminar a los demás. No que nos queme un dedo.
Ese momento, con la unción, lo declaran sacerdote,
profeta y rey.
Y además le entregan la antorcha de la fe que mantenga prendida durante toda
su vida. Sí, no se dice la parábola, no se dice la palabra que no se enciende la luz para ponerla debajo de la mesa del celebrante. Pero esto es toda la liturgia, diríamos, pascual, que está ahí comprendida.
Concentrada en el bautismo.
Está concentrada también en la Eucaristía, que celebramos, muchos celebran diario, otros celebramos una vez por semana, pero es una memoria que hacemos de actos concretos de nuestro Señor Jesucristo. Y en el bautismo recordamos esa Pascua, ese paso del hombre viejo al hombre nuevo, de la oscuridad a la luz. Todo eso nosotros lo recordamos en el bautismo. Se nos está acabando el tiempo.
Nos acabó el tiempo ya.
Pues dile a los oyentes que se queden un chisma. Mira, entonces hemos oído hablar mucho estos últimos tiempos del bautismo en el Espíritu. Eso es una redundancia, realmente es una redundancia. Pero lo que hay que reconocer en todo esto es que yo lo entiendo así, pero realmente lo que hay que entender es así como lo decía Santo Tomás, que tenemos que estarnos renovando, y eso del bautismo en el Espíritu también es un recuerdo del bautismo y es una renovación del bautismo. No es que el bautismo no estaba, sino que se reactivó, ¿verdad? Entonces así es que tenemos que entenderlo, y yo supongo que uno que esté reactivado en su bautismo, en su fe, con ese espíritu encendido, entonces tiene necesidad de gritarlo a los cuatro vientos. Y por eso es que hablamos de un bautismo del Espíritu Santo. Y sobre todo amarrándonos al texto de Pentecostés. Porque ahí el Espíritu Santo se manifestó de tanta forma en aquellos que estaban ahí en el Pentecostés, que pudo unir realmente el mundo en una sola fe, en la misma fe, la única figura de nuestro Señor Jesucristo, que nos envía con el Espíritu, ¿verdad? Nos envía a construir realmente la iglesia por todo el mundo.
Por eso es que cada uno habla un idioma diferente y los que están ahí los entienden.
Así que ya
es un tema pendiente, el Pentecostés. Sí. Señores, se nos ha acabado el tiempo. Gracias de nuevo por el placer de su sintonía. Esperamos que estas cápsulas hayan sido no solamente de su agrado, sino también que hayan servido para su educación, que hayamos podido poner un granito de arena en que usted sea inscrito en ese libro de la vida que nosotros esperamos también estar. Muchísimas gracias, Ercilio. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana aquí de nuevo en su presencia. Gracias.
Hasta luego.